Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola a todos, saludos, muy buenas tardes. 30 minutos por encima de las 3. Hoy es miércoles 3 de marzo de 2021. Durante los próximos 30 minutos os vamos a relatar lo más destacado, y os adelanto que es mucho, del deporte a nivel de la provincia de Pontevedra. Ya sabemos el alcance exacto de la lesión de Néstor Araujo, que recuerdo cayó lesionado, se tuvo que retirar en el partido que el Celta empató sobre la bocina el pasado fin de semana frente al Real Valladolid. El internacional mexicano se pierde el partido de este próximo domingo en el Alcoraz frente al Huesca. Además, hoy tenemos fútbol. Vuelve, muchos días después, por varios casos de coronavirus, a jugar el Alondras, equipo de tercera división. También en fútbol, el coronavirus marca el día a día del Racing de Ferrol. Y hablamos del equipo de Ferrolterra porque va a ser el próximo rival que tenga el Corusio. El partido está marcado para el mediodía del próximo domingo en el campo de Obao. Por cierto, un día en el que va a poder entrar público al estadio del Corusio. Y ya que estamos, y por el mismo precio, os contamos que hoy tenemos balonmano. Se va a poner al día el Atlético Guardés, que juega ni más ni menos que en Islas Canarias. Juega en Lanzarote frente al Puerto del Carmen. Un partido con el que, insisto, se va a poner al día en referencia a todos los encuentros que tenía en su día aplazados por diferentes motivos. Así que, como decimos siempre, vamos al lío. Con Rodrigo Rodríguez y con Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido, con Ricardo de Miguel, con el saludo de quien nos habla, Santi Peoni, con nuestro beso cariñosísimo, como siempre, y un día más para nuestro queridísimo compañero y amigo Antonio Estévez, 32 por encima de las 3. Esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Santi.
Ricardo, ya conocemos el alcance exacto de la lesión de Néstor Araujo. ¿Qué tiene?
El central mexicano sufre una lesión en el bíceps femoral de su pierna derecha, más concretamente una elongación. El Celta no quiere aventurarse a establecer un tiempo de baja concreto, pero en principio Araujo está descartado para el partido de este fin de ante el Huesca y será duda para el del siguiente fin de semana ante el Atlético de Bilbao.
Es una práctica habitual en el Celta. Últimamente no se suelen especificar o no se pueden concretar, no se deben concretar demasiado esas fechas de recuperación, porque ya sabemos que a veces se pueden producir contratiempos durante los procesos de recuperación, y de ahí que el Celta se tome este tema con esta tranquilidad de cara a no cometer errores que puedan evidentemente perjudicar, y sobre todo de cara a la afición, ¿no? Que pueda pensar alguien: es que el club decía que este chico, que este futbolista tenía para no sé cuántos días, la cosa se ha complicado y se ha dado más. Bueno, pues evidentemente, con toda la precaución del mundo en este caso, el club se cuida de no dar un plazo exacto. Pero cuando uno sufre una elongación, como es el caso de Néstor Araujo en el bíceps femoral, pues el tiempo estimado de baja va a oscilar en torno, como dice Ricardo, a los 10 días. Esto supone que el mexicano no va a poder estar el próximo domingo en el Alcoraz, pero que si todo va bien, porque ya ha empezado a hacer trabajos de fisioterapia, Araujo sí podría estar disponible, por lo menos para estar en la convocatoria de cara al siguiente choque, a la siguiente jornada, frente al Athletic Club de Bilbao. Así que Néstor Araujo, baja confirmada para la visita al Huesca del próximo domingo. Se suma de esta forma al resto de lesionados: Junca, Sergio Álvarez y Enre Mor, que pasadas dos semanas sigue en Dubái. Fue teóricamente el turco danés a recuperarse de una pubalgia a Dubái, pero como no se esconde y como no tiene dos dedos de frente, pues ha ido colgando en sus redes sociales algunas fotos, algunas imágenes de lo bien que se lo está pasando y de las muchas cosas que, además de recuperarse, está haciendo en los Emiratos Árabes Unidos. Desde luego que lo de este chico es de juzgado de guardia. Recuerdo también que está sancionado Renato Tapia, que no va a poder estar frente al Huesca, pero que no son todo malas noticias. Que por lo menos Coudet va a poder recuperar a Nolito, que previsiblemente además regresará al once inicial. Esta mañana hemos escuchado algunas declaraciones de Aarón Martín a los medios oficiales del Celta. Ricardo,
Aaron contaba
que recuperamos.
Aaron contaba que siempre le ha encantado el estilo de juego del Celta y que cuando se le presentó la ocasión de vestir esa camiseta celeste, no lo dudó ni una sola vez.
Es un club que siempre me ha gustado muchísimo, que es un estilo de juego que me encanta, ¿no? Con un grupo excelente y no me lo he pensado dos veces, ¿no? Al final, saber que tengo esa opción, así fue decir el sí rápido y con muchas ganas de poder llegar lo antes posible.
El lateral del Celta se suma a la filosofía cholista de partido a partido, pero ¿cree que el equipo tiene calidad para aspirar a mucho más?
Es partido a partido y sobre todo el logro tenemos que mirar en nosotros mismos, que es el equipo, y tirar lo más arriba posible, ¿no? Que al final tenemos un equipo que hay muy buenos jugadores, competimos muy bien y podemos aspirar a mucho más.
El eterno dilema últimamente en el Celta, dado que está en esa posición templada de la clasificación, de a qué debe aspirar el equipo. Si seguimos pensando que el objetivo primordial es evitar el descenso, o si, como dicen algunos pesos pesados del vestuario, seguir mirando hacia la zona más noble de la clasificación. Y cuando digo esto, evidentemente me refiero a intentar alcanzar plaza europea. Un jugador del Huesca, Seoane, se ha referido a la principal figura del Celta, Iago Aspas.
Sí, Seoane dio su opinión sobre Iago Aspas y atención a lo que dijo, porque dice que Aspas es un grandísimo jugador, pero que en todos los equipos de la liga hay jugadores de ese nivel, como el de Aspas.
Bueno, en todos los equipos de esta liga tienen grandes jugadores a los que hay que prestar atención y como te digo, Iago Aspas es un grandísimo jugador, pero como todos los equipos de esta liga te vas a encontrar jugadores de esa calidad.
Es cierto que en la liga hay grandes futbolistas, es verdad, es cierto. Que en la liga muchos equipos o la gran mayoría de los equipos tienen a futbolistas destacados, bueno, pues podríamos discutirlo, pero en general casi todos diríamos que sí. Ahora, que todos los equipos de la liga o que casi todos los equipos de la liga tienen un futbolista tan determinante como Iago Aspas, eso ha quedado demostrado. No es que lo opine yo o que lo opine Ricardo o que lo opinen Tonecho o Rodrigo. Es que directamente no es así. No hay futbolistas en la liga de la talla, del nivel que tiene Iago Aspas y sobre todo que sean tan importantes, tan fundamentales para su equipo como es el Príncipe de las Bateas. Que por cierto, a ver si este fin de semana es capaz de romper la mala racha que acumula y que le tiene sin marcar desde el último partido, precisamente frente al Huesca en Balaídos del pasado año 2020. Desde entonces, lesión de un mes incluida, durante el mes de enero no estuvo Aspas, el delantero de Moaña no ha sido capaz de ver portería rival. Y para terminar la información del Celta, nos quedamos con un sonido curioso que nos han dejado las últimas horas. Ya sabéis que Gustavo López es colaborador del canal de televisión Movistar y contó una graciosa y curiosa anécdota de cuando él vestía la celeste y compartía vestuario, atención a esto porque no son cualquiera, con un tal Lubo Penev.
Porque Víctor Fernández son entrenadores que querían tener todo callado en el momento de la última charla, ¿no? Uh-huh. Y en esos 5 minutos tenés que estar en silencio, sobre todo con Víctor, no se podía mover nadie, cada uno en su lugar, los utileros, la utilería, los masajistas en la sala de masaje, los médicos ahí parados y nadie más. Y en el vestuario del Celta, en los últimos 5 minutos, de repente, la puerta del vestuario. Entonces le dice a uno del oficio que vaya a abrir la puerta. Abre la puerta y entra un camarero que le temblaba la mano y iba así, con un café con leche y un croissant. Entonces Víctor le dice, pero escucha tío, que esto es un vestuario de fútbol, ¿quién te pidió eso? Vete, vete, vete. Y salta uno de los futbolistas con mucho carácter y dice, lo pedí yo, póngalo acá. Y mientras daba la charla Víctor Fernández, él comía el croissant con el café con leche. Era uno de los líderes, era Lubo Penev.
Como para meterse con ese tal Lubo Penev, genio y figura, tanto dentro del terreno de juego como acabamos de escuchar también, por supuesto, fuera del qué época aquella, qué futbolistas tenía por aquella época el Real Club Celta. Un equipo que, volviendo a la actualidad, todavía tiene por delante 3 sesiones de trabajo, 3 sesiones de entrenamiento, la del jueves, la del viernes y la del sábado, en la que conoceremos la lista de convocados y las previsiones del entrenador en rueda de prensa del Chacho Coudet de cara al importante partido de este fin de semana, domingo a las 2 de la tarde en el Alcoraz, para abrir el domingo entre el Huesca y el Celta.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡El number one!
En el deporte.
¡Pepe Domingo!
¡Dime!
¿Cómo mola una final, eh?
Mola mucho.
En el entretenimiento.
La peli que más me gusta a mí es Sean Connery.
Muy buena.
En la información.
¿Hay algo de última hora en torno al partido Gran Canaria?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Seguimos con más fútbol. El Racing de Ferrol, que es el próximo rival del Corusio, ha comunicado en las últimas horas 4 casos positivos en su plantilla. Me voy hasta COPE Ferrol, querido compañero Santi Rey. Como siempre pregunto en este tipo de circunstancias, ¿peligra el partido del domingo Novao por estos casos positivos? Hola, tocayo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Saludos, Santi. Según nos informan desde el Racing, el partido del domingo ante el Corusio no corre peligro porque los 4 jugadores que se han visto afectados por el coronavirus, Bruno Rivada, Pez Caballé, Pumar y Javi Rey, están aislados en sus domicilios y el resto, como han dado 2 tests negativos, pues pueden seguir entrenando y por lo tanto pues van a jugar el resto de futbolistas y también con las dudas de si podrán estar en ese partido los lesionados John García y Alex López, que hasta última hora de la semana pues no se decidirá si puedan estar en condiciones para ese enfrentamiento o no. Como venían de 3 días libres los jugadores, no ha habido contactos entre ellos porque las pruebas se les realizaron antes de los entrenamientos. El Sergas entiende que no ha habido contacto entre ellos y por lo tanto deja jugar, y desde el Racing nos apuntan que no hay peligro a que se pueda jugar ese Corusio Racing del domingo.
Pues un millón de gracias, Santi Rey, compañero de COPE Ferrol. A mí por lo menos me dejas un poco más tranquilo. Antón Baldomir, ¿qué tal, amigo? Saludos, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
A la espera de que ese partido no sufra ningún contratiempo de última hora, como nos cuenta Santi Rey, nos centramos en los otros 2 partidos. Ponemos el foco ya en el próximo fin de semana. Atención a lo del sábado en el Vero Boquete, en Santiago de Compostela, entre el Compostela y el Celta B. Y es que no es el mejor rival para que el filial intente cortar la racha negativa de resultados, Antón.
Bueno, seguro que no, pero lo mismo pensar al Compos, ¿no? Que recibe pues a uno de los mejores equipos como visitante, un equipo que es cierto que no viene en su mejor momento, pero que bueno, que se puede, bueno, como sabemos todos, el filial escapar de muchas de lo mejor y de lo peor, y bueno, pues ahora en este tramo de temporada donde ya no queda mucho margen para mostrar la peor cara, pues creo que es uno de esos partidos que van a marcar pues un poquito el futuro de esos 3 primeros puestos, ¿no? Creo que el que gane ese partido va a tener muchas opciones de meterse, el que pierda se va a quedar pues ya un poquito retargado en función también de lo que haga el Racing en ese partido contra el Corusio, pero bueno, creo que tanto uno como el otro ahora mismo, en vez de pensar un poquito en el rival que reciben, van a pensar más en, bueno, pues en la situación en la que están, que es una buena situación para ambos, y bueno, pues intentar sumar los 3 puntos.
Y el domingo, Antón, a las 7 de la tarde en A Coruña, Deportivo Pontevedra, mi titular es, a golpe de miércoles, faltan todavía muchos días, pero un drama en Riazor, no sé si estás de acuerdo.
Sí, un drama inesperado, además, creo, ¿no? Creo que a principio de temporada ninguno de los 2 equipos, y sobre todo el Deportivo, pues pensaba llegar a falta de 3 jornadas para el final de liga, pues pensando en salvar la categoría, ¿no? Que suena fuerte y duro, ¿no? A lo mejor para el Pontevedra tampoco, pero bueno, si cabe, pues más para un Deportivo que bueno, que ya sabemos todos cuál es la situación, una situación de angustia, se habla de partido más importante de la historia del club, con lo que eso supone, y bueno, un partido que va a marcar a los dos, sobre todo también dependiendo de lo que haga el Corusio, si consigue ganar la región de Ferrol y apretar todavía más la zona de abajo, pero bueno, el que salga derrotado del partido de Riazor va a tener muy complicado pues salvar la categoría, ¿no? Sobre todo si el derrotado es el Pontevedra, ¿no? Bueno, pues es una situación difícil en la que los nervios además van a, bueno, pues a influir tanto más incluso que lo futbolístico, y bueno, pues esa presión, ¿no? Que tienen 2 equipos que nadie esperaba, ¿no? Que pudiesen afrontar, como tú dices, ¿no? Un partido dramático a falta de 3 jornadas.
El próximo miércoles vamos a poner el foco en los 3 partidos de los equipos, como siempre, de la provincia de Pontevedra, y más habida cuenta de lo mucho que se están jugando cuando apenas quedan un par de jornadas para el cierre de la primera fase. Antón Baldomir, compañero, como siempre, gracias. Cuídate mucho. Un abrazo.
Igual, Santi. Un abrazo para todos.
Y Ricardo de Miguel, por fin, ha tardado, pero ya tenemos fecha para el inicio de la preferente.
Sí, será una competición express. Empezará el 28 de marzo, previsiblemente, y terminará, si todo va bien, el 27 de junio. Hay 18 equipos inscritos en el Grupo Sur, que es el que a nosotros nos incumbe, y que se dividirán en 3 subgrupos de 6 equipos cada uno. Habrá 2 fases. La primera será partidos de ida y vuelta, una competición regular, y luego una fase de ascenso, que será solo a partido de ida.
Y has hablado con el entrenador de uno de los equipos implicados en esos subgrupos a los que hacías referencia, con el técnico del Villalonga. ¿Qué te ha dicho?
Pues me ha contado que para él el arranque del campeonato debería haberse producido antes, que hubiera sido mejor, y que además hacer deporte al aire libre con las medidas necesarias no tiene por qué tener ningún peligro.
Los jugadores tienen ganas y un poquito todos pues teníamos ganas de que esto empezara ya, ¿no? Creo que quedó demostrado que el fútbol es seguro, cualquier deporte al aire libre es seguro, y bueno, a partir de ahí, pues, entiendo a la gente que no esté de acuerdo, pero bueno, mejor manera de estar que un campo abierto de 4.000, 5.000 metros cuadrados, pues, poca cosa más segura puede haber, ¿no? Siempre, claro, evidentemente, pues, llevando las medidas de seguridad que tengamos que llevar y el protocolo que tengamos que hacer y poco más, ¿no?
Aunque el entrenador de la Londres cree que es mejor empezar, hubiera sido mejor empezar en septiembre, porque una Liga Express como esta nunca es lo ideal, favorece sobre todo que los equipos tengan que acumular muchos minutos en sus piernas y las lesiones, también piensa que no tiene por qué estar mal.
Yo creo que si hubiéramos empezado en septiembre no creo que hubiera pasado nada, pero bueno, al final hay que respetar todas las opiniones y bueno, si te toca empezar ahora, que a lo mejor puedes hacer una Liga Express de esta que vamos a hacer, pues no es recomendable. Pues seguramente, ¿no? Creo que con más tiempo tal cosa podría haberse hecho mejor. Al final, pues mira, vamos a tener 4 meses de competición y, oye, evidentemente no es lo ideal y no es una liga de 10 meses, pero creo que puede estar bien también.
Además, Santi, el Villalonga había tomado la decisión en un primer momento de no participar en esta competición. Sin embargo, finalmente sí que se han inscrito. Ricardo me contaba que eso ha sido una decisión de la directiva.
Bueno, en principio eso fue decisión de club, ¿no? De directiva. De hecho, al principio no las tenían todas consigo y no querían. Y bueno, ahora cambiaron de opinión esta última vez y decidieron apuntarse, pero eso fue una decisión del club, de directiva, y nosotros ahí poco pudimos decir, ¿no? Yo sí que es verdad que di mi opinión y era la de que por mí yo creo que podíamos empezar.
En cuanto al formato de esta competición express, su opinión es que es el correcto, que sobre todo la decisión de organizar los subgrupos de manera geográfica.
Bueno, al final se hizo por proximidad, por lo que veo, ¿no? Y sí que, bueno, oye, pues los clubes no, a lo mejor no pueden hacer frente, los patrocinadores no van a aportar, evidentemente, como podían aportar otros años, por la situación en la que estamos, pues bueno, todo lo que sea poder ahorrar, aunque sean desplazamientos o así, pues yo que también le viene bien al club, ¿no? Y bueno, tomamos esa decisión para hacerlo, por otro lado, más corta también la temporada, y era lo más recomendable hacerlo por proximidad.
Lo que más le preocupaba a Ricardo, como ya adelanté antes, es el tema de las lesiones y sobre todo que el equipo no ha tenido tiempo, ya empezando el 28 de marzo la competición, para hacer pretemporada.
Prácticamente sin pretemporada, porque al final empezamos ahora, tienes 3 semanas, porque ya a finales de marzo ya empieza la competición y va a ser complicado para todos, tanto por bueno, pues al final tienes poco tiempo para entrenar, para llegar ya físicamente a las primeras jornadas, vamos a tener que tener mucho cuidado con el tema de lesiones también.
Ricardo Fernández, el entrenador del Villalonga, con ese inicio de la competición, por fin, ahora sí, de la preferente, después de varios intentos fallidos por la situación de pandemia global que estamos viviendo. Además, último apunte futbolístico, División de Honor de Juveniles. Esta tarde se recupera el duelo que fue aplazado correspondiente a la jornada número 12 del campeonato. Choco-Celta se va a disputar a las 6 de esta misma tarde, insisto, en el campo de Santa Mariña, en Redondela.
Este anuncio rematará en 20 segundos, pero a fame de millones de personas no acabará nunca se no nos ayudas. Contásete de solidariedad para acabar con la mayor pandemia que sofre el planeta. A fame. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
48 minutos por encima de las 3. Seguimos en Deportes COBE para toda la provincia de Pontevedra en balonmano. Hoy tenemos partido. Se va a poner al día el balonmano Atlético Guardés. Va a ser a las 9 de la noche, hora peninsular. Juega en Lanzarote, se mide con Puerto del Carmen. Viaja toda la plantilla, salvo la argentina Martina Maza. Recuerdo que la expedición no va a regresar a Galicia. Desde Lanzarote van a volar a Madrid y desde Madrid en autocar rumbo a Antequera para ya el fin de semana, el sábado, medirse nuevamente con Clínica Rincón Fertilidad de Málaga, en otro partido correspondiente a la primera división del balonmano nacional femenino. Y además, Ricardo, malas, muy malas noticias las que nos llegan desde el Cisne de Pontevedra.
Muy malas noticias para el Dixa Modular Cisne, que pierde a Andrés Sánchez para lo que resta de temporada. Lateral derecho sufre una rotura de ligamento cruzado en su pierna derecha, que le hará además pasar por quirófano. Desde aquí, además, Santi, queremos desearle a Andrés una muy rápida y sobre todo una muy buena recuperación.
Por supuesto, dicho queda, que se recupere rápidamente este jugador del Dixa Modular Cisne de Pontevedra.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Seguimos con más cosas, más temas. Contamos la historia, seguimos contando en este caso la parte 2 de la curiosa historia de Rodrigo Conde.
Empezábamos ayer a escuchar, Santi, la historia de Rodrigo Conde, el remero que renunció a su plaza olímpica para Tokio en la categoría de peso ligero. Rodrigo, que se lamentaba sobre todo de que a veces los técnicos y los preparadores no tengan en cuenta el plano anímico y motivacional de los deportistas, cree que podría ser una muy buena incorporación que los técnicos empezasen a contar un poquito más con las sensaciones de los deportistas de élite.
Sí, la verdad que nunca se tiene en cuenta las sensaciones de los deportistas. Y lo único que importa es que estemos que cumplamos los objetivos y que rindamos bien. No importa tus sensaciones, si te encuentras mal, si te encuentras bien, si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal. No es algo que se tenga en cuenta. La verdad es que es una pena porque se podrían evitar cosas como eso. Es que tienes que vas a competir sabiendo que te van a pasar la mano por la cara. Porque al final, al nivel que estamos, si no estás al 200%, no hay nada que hacer. O sea, es inviable competir. Ya estando al 100% es complicado, pues cuando vas al 80 o al 70, pues es inviable. Y por ejemplo, para el Campeonato de Europa, la última competición que tuvimos, yo lo dije mucho, que yo no quería competir en esa regata, que el barco no estaba yendo como tenía que ir, que no habíamos entrenado lo suficiente y que yo no me encontraba todo bien que me debería encontrar, pero nada, se nos exigió competir y pasó lo que pasó, que quedamos el 15, creo.
Sin duda se debe tener en cuenta ese plano emotivo, ese plano emocional, y además no todo van a ser noticias aquí, parecen un poco tristes. Aunque Rodrigo haya renunciado a su plaza de peso ligero, todavía tiene una última oportunidad para clasificarse para los Juegos Olímpicos de Tokio en su nueva categoría. Nos dice que lo va a intentar hasta la muerte.
Ya dispuesto a morir matando, ¿no? Como se dice. Y claro, mi objetivo ahora mismo es ser el mejor absoluto a nivel nacional y competir en las repescas que tenemos en 3 meses. Todavía no sé si va a ser en individual o en el doble school de absoluto, pero lo que tengo claro es que intentarlo lo voy a seguir intentando.
Decisión, es mi apreciación, por lo menos tan valiente como seguro que complicada, la que ha decidido tomar el remero Rodrigo Conde, que finalmente, pase lo que pase, decida lo que decida en última instancia. Querido Rodrigo, que tengas toda la suerte del mundo.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Un punto neurálgico de la vida diocesana, el semillero de vocaciones.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Y reconozco que a nuestro siguiente protagonista llevaba tiempo dándole vueltas a la idea de llamarle, porque la situación que está viviendo el Vigo Volley es un tanto delicada. Guillermo Touza, presidente del club, muy buenas tardes, presidente.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, Guillermo, ha llegado a mis oídos, esto me lo tiene que confirmar usted si es verdad o no, que algunos clubes parece que se están moviendo para, teniendo en cuenta las circunstancias de cómo se está desarrollando esta temporada, a ver si consiguen llegar a un acuerdo para que no haya descensos esta campaña. ¿Va bien tirada esta noticia, este soplo que me ha llegado, presidente?
Bueno, la verdad que sí. Vamos a ver, esta es una iniciativa que salió de uno de los equipos extremeños, pero ya hace un mes. Hubo un movimiento, o hay un movimiento interno dentro de los clubs, de los 3 grupos que formamos la Superliga 2, de tal forma que la temporada que viene se mantenga en esos 3 grupos de 12 equipos, con lo que no descendería ningún equipo, y sí ascenderían los 6 que le corresponden subir de primera división y los 2 que le corresponderían subir a Superliga 1. La verdad que esto, hombre, creo que está muy trabajado y muy mascado. Lo que hace falta es única y exclusivamente que la Federación Española decida convocarlos a todos los clubes y que todos decidamos democráticamente qué es lo que queremos el año que viene, porque esta temporada fue muy irregular. Nosotros no disputamos 3 partidos, aplazamos 3 partidos por COVID de nuestros rivales. Uh-huh. Es decir, independientemente, si a eso le sumas lo que siempre tienes que contar, aunque no se produzca, ojalá no, que son las lesiones de jugadores importantes, lo que hace, todo esto hace posible que estemos metidos en esta vorágine de faltar los tres partidos para terminar la competición y estar ahí peleando por el descenso.
Usted, con la experiencia que atesora al frente de la presidencia del club, ¿cree que puede prosperar esta idea que han formulado varios clubes?
Bueno, debería prosperar de la misma manera que prosperó el año pasado. Nosotros éramos amigos de mantener dos grupos de 12 equipos. Sin embargo, la mayoría de los equipos prefirieron tres grupos, que al final terminan siendo tres grupos de 9. Entonces, nosotros lo que proponemos ahora mismo es volver al número de 12, porque es una competición un poco más larga y para posibles patrocinadores siempre mucho más interesante. Y lógicamente, si prosperó lo del año pasado, pues tiene que prosperar más lo de este año, porque esta temporada, por culpa del COVID, pues es realmente muy irregular, muy especial, y que realmente todos tenemos que afrontarla como realmente tiene que ser. Y si facilitamos las cosas de cara a la temporada siguiente, mejor para todos.
De confirmarse, sería una muy buena noticia para el Vigo Vóley, que está pasando una temporada, por lo menos los últimos partidos, un tanto achuchados, ¿no?, a nivel clasificatorio, presidente.
Bueno, la verdad es que sí. Vamos a ver, nosotros desde la creación del club, ya hace muchos años, pues siempre mantuvimos y seguimos manteniendo, salvo cuando estuvimos en la máxima categoría, una filosofía que es la del trabajo de cantera y trabajo de la base. Es decir, el equipo nace, el club nace con jugadores de Vigo, se mantiene con jugadores de Vigo durante muchos años, hasta que llega el momento, y estoy hablando a lo mejor del año 92, en los que se toma la decisión de traer dos jugadores foráneos para mejorar el nivel de los jugadores de la misma categoría que había en Vigo. Esto no salió muy bien, pero no salió muy bien también porque detrás había un patrocinador que era Larsa, un patrocinador importante, serio, y que nos apoyó durante 4 temporadas, que fue posiblemente las mejores temporadas deportivamente hablando del club en la máxima categoría. Bueno, pues ahora, siguiendo con esa filosofía, tenemos un equipo con todos los jugadores de Vigo y somos un equipo que nos enfrentamos en la primera vuelta a todos los equipos y en la segunda vuelta a estos mismos equipos, pero con el cambio de un montón de jugadores. Es decir, que bueno, pues todos, alguien le insufló una cantidad importante de dinero porque todos trajeron jugadores, incluso hasta griegos, para afrontar la segunda fase de la competición, algo que nosotros no hicimos. Y si a eso le sumas pues los lesionados que tenemos ahora mismo, 2 importantes en el equipo, pues hace que el rendimiento de estos jóvenes jugadores no sea lo suficientemente positivo como para escapar de la posición en donde estamos.
Bueno, pues dicho todo esto, en función de lo que decida la Asamblea de la Federación Española de Voleibol, si finalmente se confirma esto que venimos contando en estos últimos minutos, de que no se produzcan descensos de categoría, se podría confirmar, a pesar de que quedan 3 jornadas por delante y además 3 jornadas competitivas para el Vigo Vóley, se podría confirmar la supervivencia, que ya es mucho, un año más, de un club histórico de la ciudad de Vigo como es el Vigo Vóley. Presidente Guillermo Touza, como siempre, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros, un saludo.
El Vigo Vóley, que tiene partido importante este sábado, se tiene que desplazar hasta Dumbría para medirse con el equipo local desde las 6:30 de la tarde. Y antes de cerrar, ojo que Omar Isquiño a lo mejor no está tan fuera como nos quisieron hacer saber desde la organización durante estas últimas semanas. Atención a lo que ha dicho esta mañana Abel Caballero en rueda de prensa.
Déjeme que les diga que desde hace unos días estamos en conversaciones con el Marisquiño. Les tengo que decir que las conversaciones van en muy buena dirección y confío darles muy pronto, muy buenas noticias sobre el Marisquiño.
Evidentemente, no es casualidad que estas declaraciones del alcalde Abel Caballero lleguen justo después de que Marta Fernández Tapias, la delegada de la Xunta de Galicia en la ciudad de Vigo, haya comunicado en las últimas horas que va a ampliar en un altísimo porcentaje, en torno a 200.000 euros, la dotación que el gobierno autonómico va a dar a la organización del Marisquiño para que no se marchen de Vigo. Así que si al final Omar Isquiño se queda, desde luego que va a ser una muy buena noticia, no solo para la ciudad, que por descontado, sino que me atrevo a decir para toda la comunidad, por lo que supone celebrar en el sur de Galicia una competición de la talla de Omar Isquiño. Ricardo de Miguel, gracias, hasta mañana.
Hasta mañana, Santi.
Gracias a todos, gracias a Rodrigo, a Tonecho, a todo el equipo. Mañana más, como siempre, a las 3:30. Feliz tarde, adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.